SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Grok y el sexo. Porque la Comisión Europea le abre una investigación y amenaza con una sanción a la inteligencia artificial precisamente por eso, por utilizarla para desnudar a mujeres y a niños sin su consentimiento y explotarlos sexualmente, por generar imágenes de inteligencia artificial que no son reales, pero son realistas y que están sexualizando a una parte importante de la población. Hoy vamos a leer qué significa este expediente para la compañía, qué implica para la inteligencia artificial, porque la tecnología tiene cada vez menos guardarraíles y menos salvaguardas y sobre todo qué puede significar para la Unión Europea y Estados Unidos, porque las legislaciones aquí chocan. Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca con el dinero de las grandes tecnológicas, apuesta por no regularlas. En Europa, esas grandes tecnológicas están bajo regulación, así que hoy esas dos legislaciones están en situación de confrontación. Hoy vamos a leer Grok y el sexo, todas las implicaciones económicas que tiene en Hora 25 de los negocios.
Today the Commission is opening an investigation into Grok under the Digital Services Act. We believe that X may have breached the DSA.
Este es el anuncio hoy de la Comisión Europea. La Comisión Europea le abre una investigación a Elon Musk y a su inteligencia artificial, a Grok, por generar imágenes de inteligencia artificial de mujeres y de niñas sexualizadas. Son imágenes basadas en fotografías reales que las desnudan artificialmente y que las sexualiza. El expediente es un terremoto que puede suponer un choque claro con la compañía y un choque otro más entre la Unión Europea y Donald Trump. Enseguida, expediente, causas, consecuencias. Pero antes de empezar, mini glosario, mini tutorial de qué les estamos hablando. ¿Qué es Grok? Grok es el asistente de inteligencia artificial de Twitter, de X. Es una tecnología a la que tú le puedes pedir que te cree una imagen falsa, una imagen de inteligencia artificial o una secuencia de vídeo basándose en fotografías reales. Lo han visto seguro. Trump devorado por los osos en Groenlandia, Zapatero detenido como detenían a Maduro.
At times I think Grok 3 is kind of scary smart. You're like, wow, this thing's smart.
Grok es, como Twitter, propiedad de ese hombre, Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Y esas imágenes de inteligencia artificial falsas no son reales, pero sí son realistas, están poblando el universo. Esto es Grok, que es un deepfake. ¿Qué son esas fotografías? Un deepfake es exactamente esto, una foto que tú puedes entregarle a la inteligencia artificial para que te genere otra. La fotografía que tú das es real, la que genera no. Tiene aspecto realista, pero no es real. Y en muchos casos es sexual. Algo que en la Unión Europea, hoy lo recordaba la Comisión, es un delito.
Because such output has no place in Europe, and we need to protect our citizens from potential future harms.
Que dice hay que proteger de este tipo de abusos a niños, a mujeres y a todo tipo de ciudadanos. Esto es lo que está haciendo Elon Musk, permitir que su inteligencia artificial sirva para crear imágenes falsas hechas con inteligencia artificial, deepfakes, de mujeres o de niñas sexualizadas. La estimación es que el 65% de las fotos que se crean en Grok son de mujeres o de niñas a las que se desnuda y se sexualiza sin su consentimiento. Son millones de víctimas con las que este fin de semana, precisamente, hablaba aquí Adrián del Pozo.
Te sientes violada, te sientes expuesta, te da vergüenza.
Me da miedo la repercusión que esto pueda generar sobre todo laboralmente.
Muy perturbadora, porque dices, no tengo control acerca de la imagen que se está dando de mí, porque claro, mi foto era perfectamente vestida, entonces era un cuerpo que no es el mío y en el que estoy medio desnuda.
Empecé a recibir respuestas de gente solicitándole a la inteligencia artificial de X que me editara la foto de manera explícita.
En tanga y de espaldas, luego ya a cuatro patas, en tanga y mirando a cámara.
Vi que alguien había pedido que me pusiera Grok en bikini de llantas de auto. Entonces me veo la respuesta de Grok en la que estoy medio desnuda.
Fin del glosario y comienzo de esta historia. Porque lo que hoy ha anunciado la Comisión Europea es un expediente a este tipo de prácticas y puede ser de enorme trascendencia. Bruselas, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
La Unión Europea abre expediente aquí a Elon Musk, a su inteligencia artificial, Grok, por estas y por otras prácticas.
La negación del Holocausto activó las alarmas en Bruselas.
We have witnessed Grok generating anti-Semitic content.
Porque para la herramienta de Elon Musk, las cámaras de gas estaban diseñadas para la desinfección del tifus, una respuesta que ya condenó Bruselas el pasado mes de noviembre. Pero el Ejecutivo Comunitario no ha dado el paso hasta este lunes con la apertura de una investigación. El motivo, las 3 millones de imágenes de contenido sexual manipuladas con esta herramienta. Algo inaceptable y contrario a los derechos fundamentales y a los valores europeos, ha dicho esta mañana el portavoz para la soberanía tecnológica de la Comisión. Bruselas quiere saber de esta forma si X evaluó los riesgos de la inteligencia artificial, incluida la posibilidad de generar imágenes de abuso sexual a menores, por lo que pone en marcha la que será la segunda investigación contra la red social de Elon Musk, ante las reiteradas sospechas de que no se ajusta a las normativas comunitarias.
La cuestión que les estamos contando hoy no solamente es ética, es también y sobre todo económica. Tiene implicaciones para la compañía, para la tecnología y para la legislación y relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que por partes. Primero, implicaciones para la compañía. Esto puede suponer sanciones de hasta el 6% de la facturación de la compañía. Si se toma como compañía Grok, Grok tiene una facturación muy pequeñita, de 300 millones de dólares anuales ahora mismo. Un 6% de esa cantidad significa una multa de en torno a 18 millones. 18 millones para el hombre más rico del mundo es calderilla. Pero si se toman los ingresos de X, que es donde esto opera, empezamos a hablar de dinero de verdad. Y esto es lo que dice la Comisión Europea, su portavoz, Paula Piño.
It is unthinkable behavior and the harm caused by these deep fakes is very real. We will not be outsourcing child protection and consent to Silicon Valley.
Que dice es un comportamiento impensable y un daño real. No se va a externalizar el cumplimiento de la ley a Silicon Valley. Y si no se actúa allí, se va a actuar aquí porque hablamos de millones de usuarios y de millones en ingresos. Así que para la compañía esto tiene una implicación. Empezamos a jugarnos dinero de verdad. Para la tecnología... Hay una implicación también y es la de jugarnos los frenos de verdad. Porque en la inteligencia artificial hay una carrera por atraer usuarios a esta inteligencia artificial. Es una tecnología muy cara y todavía no muy rentable. Así que lo que está ocurriendo es que se están retirando los guardarraíles, cualquier salvaguardia. Sobre todo lo está haciendo Elon Musk y su Twitter frente a OpenAI o Google AI, que son algo más restrictivos. Elon Musk lo está presentando como un modelo que dice maximiza la búsqueda de la verdad. Es literal. Pero que al no tener límites en la generación de contenido está sirviendo realmente para llenar de mentiras las redes y de desnudos las redes. Falsos, retratos de mujeres y niños trucadas, pero que no pueden hacer nada. Porque la compañía no solo no retira esas imágenes, sino que, como no hay ningún guardarraíl, tampoco hay ninguna salvaguarda. Y ellas mismas contaban cuando denuncian.
Entonces denuncié tanto el post, la respuesta de Grok como al usuario. Y la segunda sorpresa es que me dice X que no detecta ningún incumplimiento de sus normas, que no hay un comportamiento abusivo ahí.
¿Y cómo te sentiste tú al ver una foto tuya que no eres tú, pero parece que eres tú?
Es una situación, bueno, es una sensación muy perturbadora, porque dices, no tengo control acerca de la imagen que se está dando de mí, porque claro, mi foto era perfectamente vestida, entonces era un cuerpo que no es el mío y en el que estoy medio desnuda. Y luego he tenido posteriores sorpresas, porque luego alguien me aconsejó, pues puedes copiar y pegar un texto en el que dices, oye, Grok, yo no te autorizo a que modifiques imágenes mías, ni antiguas ni actuales. Y entonces la tercera sorpresa viene cuando hay usuarios que tampoco conozco, que de repente empiezan, payasa, estás hablando con una inteligencia artificial, vamos a pedir fotos tuyas en bikini cada vez que queramos.
Esto es ahora mismo lo que tenemos. La implicación de este expediente para la tecnología es la de jugarnos los frenos, los guardarraíles, las salvaguardas, porque hasta ahora no están existiendo en casos como el de Elon Musk. Y las cifras dan verdadero miedo. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Porque en el análisis de días, lo que tenemos son 3 millones de imágenes así, sexualizadas, establecen quienes han estudiado exactamente esto, esta generación de imágenes de Grok.
Sí, eso es, un estudio que estima que Grok ha generado aproximadamente 3 millones de imágenes sexualizadas solo en 10 días, o lo que es lo mismo, unas 190 fotografías de contenido violento cada minuto. En concreto, es una investigación del Centro contra el Odio Digital, unida al diario New York Times, que ha centrado su análisis entre el 28 de diciembre y el 8 de enero en plena avalancha de desnudos no consentidos en esa red social. El análisis parte de una muestra de 20.000 imágenes y es llamativo que casi 13.000, es decir, el 65% de esas que genera Grok, era contenido sexualizado. Más de un centenar de esas 20.000 correspondían, de hecho, a menores de edad. Es interesante también ver qué criterios ha usado la investigación para hablar de imágenes sexualizadas, porque no hablamos solo de desnudos, sino también de representaciones, como escuchábamos, de personas en traje de baño, incluso tejidos transparentes, o incluso en posturas comprometidas o que muestran contenido sugerente de manera explícita. La investigación ha encontrado todo tipo de contenido, de hecho pone muchos ejemplos, entre los que figuran, por ejemplo, no solo hay imágenes de personajes públicos como Taylor Swift o políticos de todo el mundo, sino también, por ejemplo, una adolescente que había subido un selfie en la escuela a esa red social, a X, pues bien, Grok la modificó para ponerla en bikini.
65% de las imágenes que genera son imágenes de este contenido sexual, violentando a quienes aparecen retratadas allí porque no dan su consentimiento para ello. 3 millones de imágenes en apenas 10 días. Esto es lo que ahora mismo está en juego con este expediente que abre la Unión Europea. Dinero para la compañía, guardarraíles para la tecnología, y hay una tercera implicación más, la legislación y la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque el expediente que hoy se anuncia aquí en Bruselas puede suponer otro choque, y este es frontal y violento, entre la Casa Blanca y la Comisión Europea. La Unión Europea ha aprobado algo que se llama Digital Services Act. Es una norma que pretende poner límites a los grandes titanes digitales americanos, a Google, a Apple, a Facebook o a X, a Elon Musk.
I can confirm from this podium that the Commission is also very seriously looking into this matter, so we are very well aware of.
Esto es lo que se ha anunciado en la Unión Europea, y estos límites al salvaje oeste digital están cundiendo. Ya no es solo en la Unión Europea. En Reino Unido se habla de poner los mismos límites a vidas devastadas.
Lives can and have been devastated by this content. They are not harmless images.
Y el Reino Unido ha aprobado ya medidas legales.
And today I can announce to the House that this offence will be brought into force this week.
Yeah. Eso ha pasado aquí, eso ha pasado en Reino Unido, esto ha pasado desde Australia.
We have two investigations, one into X for hosting child sexual abuse material, the second that we issued.
Donde se han abierto dos investigaciones hasta España, donde la ministra Sira Rego.
Claro, lo que está pidiendo la industria digital es no tener ningún tipo de regulación y tener un mecanismo, una suerte de mecanismo de autorregulación que no funciona. No solamente no funciona, sino que está generando vulneración de derechos y libertades y que está siendo profundamente peligrosa para la formación de las personalidades de nuestros hijos e hijas, que está siendo peligrosa para nuestros hijos e hijas y que está siendo peligrosa para la democracia.
Ahora mismo defiende esta posición, la legislativa o regulatoria de toda la Unión Europea. Esto choca con un poder, el de Donald Trump, al que las grandes donaciones de las grandes fortunas tecnológicas han puesto en la Casa Blanca, y quien está diciendo, primero, aparten ustedes esa regulación y, segundo, si ustedes regulan a mis compañías, habrá represalias, decía su vicepresidente J.D. Vance.
The Trump administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies with international footprints. Now, America cannot and will not accept that, and we think it's a terrible mistake, not just for the United States of America, but for your own countries. And let me be emphatic about this point.
Así que ahora mismo este es el futuro que se está jugando en esos tres niveles: compañía, tecnología y legislación a los dos lados del Atlántico. Borja Tsuara, profesor de Derecho Digital, Universidad de Villanueva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vayamos por partes. Primero, para la compañía. ¿Esta sanción es posible o esto es un ave María? ¿Esto es suficiente o esto es escaso?
Es posible porque ya hay un reglamento europeo de servicios digitales que todas las compañías que prestan servicios en Europa tienen que cumplir, y si no cumplen, pues se les puede abrir un expediente, primero informativo, luego será sancionador, y ya X, sobre todo la red social, es la que puede recibir esa sanción por haber permitido que se publiquen y difundan en esa red social un contenido que es ilegal. Y entonces eso, según el reglamento de servicios digitales, en cuanto tienen conocimiento de que hay un contenido ilegal, deben primero suprimirlo y luego impedir que se siga difundiendo.
6% es algo que se calcularía sobre Twitter, que es, por tanto, dañino, hace daño de verdad.
Bueno, el 6% de la facturación global, no solo en Europa, sino global de la compañía, pues son muchos cientos o incluso miles de millones. Con lo cual, desde luego, es mucho más que la sanción que antes tenía la Agencia de Protección de Datos en el 99, que podía llegar a 600.000 euros, que eso les daba risa floja. Ahora ya pueden ser cientos o miles de millones.
Esto para la compañía. Para la tecnología, la inteligencia artificial, se está utilizando esta metáfora del cuchillo, que puede servir para cortar mantequilla o que puede servir como arma. ¿Se está imponiendo la versión más rápida, más rentable, la que tiene menos controles, la que puede ser usada más como arma? ¿Elon Musk está imponiendo una inteligencia artificial con menos controles?
Sí y no, porque, por ejemplo, hay aplicaciones que desnudan del todo a cualquier persona. Están fuera de las redes sociales, pero una vez generada la imagen podrían difundirla a través de X o de otra red social. La inteligencia artificial de X, de Elon Musk, impide desnudar del todo, lo hace, la sexualiza poniéndola en bikini, y además diciendo que, hombre, una imagen en bikini no es ilegal según los términos y condiciones de uso de X. Pero claro, lo que no entienden, que no es que el bikini sea ilegal, lo que es ilegal es que alguien ponga en bikini a otro sin su consentimiento. Por eso es ilegal. Entonces no se trata de que sea ni bikini ni burkini, sino que no hay consentimiento. Y en eso hay algunas inteligencias artificiales que ponen lo que se llaman guardarraíles o salvaguardas para que no se pueda ofrecer determinados resultados. En este caso no se podía desnudar, solo se ponía en bikini, y ahora han demostrado que se puede también impedir que se ponga en bikini a la gente. Luego es posible poner esos guardarraíles o salvaguardas en una inteligencia artificial.
Última clave y última implicación. Tenemos un choque de jurisdicciones, de legislaciones evidente. ¿Quién gana aquí? ¿Estados Unidos con libertad de actuación, Europa con controles legales?
Pues no gana nadie. Quiere decir que nos tenemos que acostumbrar a que la inteligencia artificial o las redes sociales son unos servicios digitales que se prestan en Europa, y que si tú quieres prestar cualquier servicio en Europa, sea digital o no, tienes que acatar las leyes europeas, tienes que someterte a las autoridades europeas y tienes que pagar las multas que te pongan las autoridades europeas. Y si no, no prestes servicios en Europa. Pero eso hay que decirlo con la mayor tranquilidad, porque cuando hacen muchos aspavientos las empresas norteamericanas, hay que recordarles que ellos hacen lo mismo cuando empresas extranjeras quieren prestar sus servicios en Estados Unidos. Incluso ahora mismo le han obligado a TikTok a vender la empresa si quiere seguir prestando servicios en Estados Unidos. Y China pues hace lo mismo con las empresas norteamericanas. O sea que en vez de el pataleo y que sirva para que las empresas de fuera de Europa puedan hacer lo que les dé la gana, simplemente tenemos que decir, oiga, que lo mismo que les exigimos a ustedes, se lo exigimos a todas las empresas europeas, incluso a las pymes, y ustedes, por ser multinacionales, pues no son de mejor familia que las pymes europeas.
Borja Atxuara, profesor en Derecho Digital, Universidad de Villanueva. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Otro.
Hoy esta es la batalla que se está jugando, de fondo algo claro. Uno, el consentimiento. Y dos, lo que Elon Musk dice es la libertad de expresión.
Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech,
que aquí se está diciendo hoy no justifica la libertad de agresión.
Twitter has become kind of the de facto town square.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
The price of an ounce of gold surged past $5,100 an ounce.
En los mercados, esta está siendo la noticia financiera del día. El oro disparado supera los 5.000 euros por onza. Lo que teníamos hasta hace muy poquito como un récord impensable es algo ya que puede ser lejano a no mucho tardar. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Javier, buenas noches.
Tenemos un auténtico rally, una auténtica fiebre del oro.
Sí, el oro se ha situado hoy por encima de los $5,120. Ha subido un 2% en un solo día y más de un 10% en la última semana. Que la inestabilidad geopolítica lo ha vuelto a colocar como el principal valor refugio, lo llevamos viendo, como dices, en los últimos meses y se aprecia claramente si nos fijamos en el último año. Entonces no llegaba a los $3,000, estaba en los 2,845, es decir, su precio ha subido prácticamente un 80% desde enero de 2025.
Y con ello ha subido la plata, y con ello ha subido el platino, y con ello todo lo que sirva de refugio ante un dólar que se está cayendo y que ha perdido un 10% de valor en el último año de gobierno de Donald Trump. Víctor Álvar González, socio fundador de Next Finance, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿5.000 el oro o más?
Pues lo que has comentado va a depender mucho del dólar. De hecho, en nuestra opinión, el motivo principal de la subida del oro es la bajada del dólar. El dólar lleva tiempo cayendo, incluso desde antes, desde inicios de 2023, con alguna recuperación, pero ha estado cayendo. Y bueno, pues ha coincidido que a partir del 24, más o menos 2024, ha empezado a subir el oro con mucha fuerza y van totalmente en dirección contraria, van de forma inversamente proporcional. En la medida que el dólar pierda valor y pierda confianza por diversos motivos, lo más probable es que el oro pueda subir algo más. Dicho esto, yo tendría mucho cuidado porque estos calentones, incluso en el oro, pueden acabar una corrección hace solo unos meses. Después de un calentón similar, cayó un 10%, aunque fuera para luego seguir subiendo.
Hemos oído al Fondo Monetario Internacional, escuchábamos a Gurinchas diciendo el dólar se está debilitando. ¿Podemos esperar que el dólar se siga debilitando con unas políticas de Trump, bélicas o al menos que generan cierta inseguridad jurídica?
Sí, sobre todo es lo que ocurre, que muchos bancos centrales, sobre todo de países no alineados, o directamente que tienen problemas, digamos, con Estados Unidos, no quieren ver cómo sus reservas pueden ser manipuladas en valor por el Tesoro norteamericano, que puedan ser sancionados y que se les quiten, como ocurrió en el caso de Rusia. Hay un temor a tener las reservas demasiado dolarizadas. Entonces, esta cuestión está ahí, es uno de los motivos principales por lo que está tan fuerte. Y también, muy importante, porque Estados Unidos quiere un dólar débil. No sabemos hasta dónde, y eso es lo que es peligroso, porque pueden cambiar de opinión. Pero claro, ellos quieren vender más en el exterior y para eso les viene bien que el dólar esté barato.
Eso deja una cuestión y es cuánto más se encarece el oro. ¿En 5.500, en 6.000, dónde lo ven?
Honestamente, no creo que nadie pueda saberlo porque va a depender, por lo menos en nuestra opinión, de esa evolución del dólar y ahora mismo es casi imposible. Yo creo que quitando el secretario del Tesoro de Norteamérica y poca más gente puede saber hasta dónde están dispuestos a dejar que haya el dólar o podría llegar a valer tanto, pero esto es pura oferta y demanda.
Pues socio fundador de Next Finance, Víctor Álvar González, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias.
Así cerramos hoy, día de lectura, Grok y el sexo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.